Bueno, retomo lo que acabas de decir. Ha sido una semana de emociones, ¿no? Emociones en varios sentidos. Emociones porque hacía muchos años, para mí particularmente, que nos habíamos alejado de la actividad del Colegio de Arquitectos. Hacía años que habíamos perdido un espacio donde se pudiera hablar de la ciudad, de arquitectura, del territorio. Y este año, por suerte, hemos recuperado, empezamos a recuperar una instancia que la teníamos bastante abandonada, ¿no? Y que ya parecía perdida. En ese sentido, creo que por eso lo de las emociones, ¿no? Porque por ahí con una pequeña cosa, cómo uno puede volver a revitalizar un ámbito que justamente es en todos nosotros, ¿no? Es nuestro. Y que lo necesitamos, porque también necesitamos hablar de arquitectura y de ciudad. Así todo, tengo que decir también que, y bueno, y vos fuiste parte de esto a través de tu programa y a través de tu participación con Ricardo y un grupo de gente muy inquieta todos estos años. Si bien estuvimos alejados de esta actividad institucional, hemos tenido el gusto también de que entidades tan prestigiosas como SALAC o las universidades nos recibieran para poder armar espacios propios y poder compartir con la comunidad todas estas inquietudes. La Semana del Urbanismo nos encuentra en esta nueva instancia, creo que hay que aprovecharla. Hay que empezar a volver a generar cosas, volver a empezar a discutir. Y bueno, y todo esto de decir, bueno, hemos mirado la ciudad desde sus distintos aspectos durante años y de alguna forma hemos hecho experiencia, algunos están haciendo escuela y bueno, es hora de que uno tiene ganas también que empiecen a concretarse algunos de estos sueños.
Y sí,
¿no?
Seguramente, sí, sí. Bueno, y que la ciudad cambie de una vez por todas, ¿no? Que qué sé yo. En fin, bueno. Ya veremos cómo se van dando las cosas realmente. El Día del Urbanismo se celebra precisamente por un argentino, ¿no? El ingeniero de la Paolera, que instituye este día y después se universalizó, digamos, en todo el mundo se lo celebra también. Podría decirse que es como un invento argentino, siempre que nos gusta a los argentinos alabarnos y todo demás podemos decir eso. Y el Día del Urbanismo sí debe servir para reflexionar un poco este tema de las ciudades sustentables, ¿no? ¿Qué es una ciudad sustentable?
Esto de la reflexión, en estos días que nos encontramos con colegas pioneros en todo esto, que ya tienen sus años de profesión, una de las cosas que comentábamos es yo llegué hace 25 años a Catamarca, y nos decíamos hace 25 años que nos reunimos el 8 de noviembre o la Semana del Urbanismo para hablar de ciudad, y hace 25 años que volvemos y decimos qué poco hemos hecho, no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, ese ideal de ciudad sustentable, esa ciudad que sea capaz de contenernos, la ciudad que sea capaz de proporcionarnos una vida saludable y agradable, da la sensación que es la intención de todos, pero a la cuestión concreta de cómo lo hacemos, cada vez, y por eso a veces vos decías, lo entiendo a Ricardo y a todos, que esa desilusión que nos ataca a veces porque no lo estamos haciendo, ¿no? Y nos incluimos todos, no lo estamos haciendo. No solamente los arquitectos, todos no lo estamos haciendo. Vemos cómo nuestra ciudad se degrada, cómo las ciudades de nuestra provincia y de nuestro país se degradan. Algunas no, por suerte, algunas han podido realmente llevar adelante un proceso de transformación muy interesante. El caso de Rosario, una ciudad en este momento que es una todos los ojos están puestos en esa ciudad, y por qué nosotros no, ¿no? Y también pensar que bueno, por ahí miramos la ciudad de San Fernando porque ha sufrido las transformaciones más profundas, porque nos duele todos los días, ¿no? Pero yo también digo siempre, miremos un poquito más, miremos el Gran Catamarca. Miremos Valle Viejo, que está en un proceso de deterioro realmente muy lamentable. Yo he vivido casi toda mi vida, salvo los últimos años en Valle Viejo. Uno ha visto cómo se ha transformado, y no necesariamente para bien. Fray Mamerto Esquiú quizás no tanto, pero que también ha entrado en un proceso. ¿Qué pasa con nuestras ciudades del interior? ¿No? Que tampoco a veces las dejamos de lado porque no se nota tanto la transformación. ¿Cuál es la tendencia? Y por ahí es hora de empezar a mirarlas también, ¿no?
Sí, yo he tenido la oportunidad, estoy viajando todas las semanas a Belén por unas charlas de concientización turística y realmente, claro, uno ve qué ciudades increíbles, ¿no? Y la gente tan baja autoestima que tienen. A mí me ha impactado en Belén ver la gente no tiene autoestima elevada. Por ejemplo, el tema del trabajo con las manos está totalmente subestimado, quizá producto de la dictadura que ha destruido todo esto, el valor que tiene el trabajo de las teleras, de las hilanderas, etcétera. Hay por ahí algunos programas, hay un programa que están haciendo que se llama, mira qué lindo nombre, Arañitas Hilanderas, ¿no? Y que dice que son unas señoras, unas mujeres muy destruidas por la vida y que hoy se las ve y dice que tienen ya dentadura, que se peinan el cabello, que tienen otra actitud de autoestima, ¿no? Y han cambiado realmente. Bueno, eso está bueno. Y recuperando el trabajo de las manos y recuperando la tradición, valorando eso y lo que significa eso para el turismo, ¿no es cierto? Que eso viene a ver el turista.
Estás vivir tocando experiencias, un tema clave en ese sentido. Con ese ejemplo tan pequeño estás tocando un tema clave.
¿Será que tenemos la estima baja en San Fernando del Valle de Catamarca?
No creo, estoy segura porque estuve trabajando durante 2 años en el plan estratégico de la provincia y bueno, eso ha permitido que no solamente sea la percepción, sino los números concretos que nos digan que es así. Pero vos tocaste un tema clave con ese ejemplo tan sencillo, que también lo discutimos y lo analizo sumamente un poco más profundo. El arquitecto Forné, que estuvo de visita estos días por la Semana del Urbanismo.
Él es catamarqueño, ¿no?
Es catamarqueño y hace años que vive en Córdoba, bueno, siempre da una vuelta por estos lados. Sí. El tema de la producción de la ciudad, ¿no? La ciudad sustentable va a ser sustentable en la medida que pueda mantener a sus habitantes, pueda proporcionarles trabajo, pueda proporcionarle una vida digna, ¿no? Y eso es clave. Y para que eso se logre, se necesitan políticas que la sustenten, políticas de fondo, para poder revertir esa tendencia a la expulsión, a la marginalidad, a la periferización, que también lo explicó hace unos días el arquitecto Forner, cómo la periferización, la pobreza que se instala en las afueras de la ciudad, termina convirtiendo la ciudad en islas. En islas y en islas de delincuencia, con inseguridad. Y todos los problemas sociales, cómo se rompen las redes sociales a partir de eso. Y esto no es más que una cuestión de que habrá que ponerse a rever cuáles son las políticas que hay que bajar a un territorio, a una ciudad, para poder empezar a transformarlo.
Claro, seguro. Bueno, vamos a hacer una pequeña corte comercial, muy pequeño, y luego vamos a tener en el próximo bloque al arquitecto Rubén Gasoli. El arquitecto Rubén Gasoli ha elaborado precisamente el Código de Planeamiento y Edificación de la Ciudad de Catamarca. Enseguida vamos a estar en comunicación con él. Realmente, bueno, sí, felicitamos a la Comisión Directiva del Colegio de Arquitectos, de la Unión de Arquitectos de Catamarca, que organizó esta Semana del Urbanismo, y ojalá no sea un hecho aislado, sino el comienzo, ¿no es cierto?, de una nueva etapa, donde se comiencen a discutir temas que tienen que ver con la ciudad. Quizá, no sé, la impresión que me dio es como que, bueno, llenemos los espacios, hablemos, llenemos los cupos de las charlas que tenemos. Tenemos 4 tardes, hagamos 8 charlas, bueno, a ver a quién ponemos, ¿no? Quizá, a mi criterio, faltó, más allá de que es el Día del Urbanismo, un eje conductor, un hilo, qué sé yo, no sé, para ver si podemos debatir qué es lo que va a pasar con esta ciudad, ¿no?
Yo coincido en eso, creo que hay que armar
un concepto, una idea, claro.
Pero también, bueno, rescato la...
Bueno, ante la nada también está bien,
pero
sí.
También rescato esta actividad que se ha hecho. No es que deje de lado esto, porque coincido totalmente con vos, que hay que generar un hilo conductor y acotar la discusión. pero también hace cuántos años sí, que no lo sí, hacemos,
sí, por eso.
¿No?
Sí, sí,
entonces
sí.
Hemos perdido el ejercicio de hacerlo.
Claro.
Y
habrá que ver si continuamos, claro.
En ese sentido.
Claro, claro.
Y también hay que una cosa que me inquieta, ¿no? Mis años jóvenes acá todos íbamos a las charlas, a las reuniones, sí, a los encuentros. Los arquitectos jóvenes son muy pocos, la concurrencia es muy poca.
Sí, 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 sí.
Es como que hay que hacer primero una tarea de recuperar el patrimonio, le digo yo, ¿no? Pero el patrimonio en el sentido humano, ¿no?
Que
vuelva y despertarlos de algún modo, porque hay, no sé cuántos son, creo que una matrícula de 400 más o menos. La mayoría son jóvenes y yo siempre me pregunto, ¿por qué no están? ¿O es que ya saben todo?
Bueno, es muy fuerte lo que decís, pero es así. Bueno, sí, realmente valorable esta semana del urbanismo, más allá, particularmente lo digo, de mi crítica severísima en este sentido, que para mí, me parece, estamos en democracia, me parece totalmente antiético que funcionarios públicos de jerarquía que tienen cargos políticos estén en la comisión directiva. Eso no me parece, porque lamentablemente la profesión entra en un tobogán de decadencia cuando eso sucede. Creo que tienen que ser profesionales más independientes desde ese punto de vista, pero bueno, veremos qué pasa, si esto continúa y comenzamos el debate, porque el debate muchas veces se puede ver trunco debido a que hasta acá llegamos, no, ese tema no toquemos, no, aquello no, porque incomoda, no, bajan línea, que es un tema complicado, es mi punto de vista, va, yo siempre he ejercido mi profesión desde el punto de vista liberal y lo veo así, habrá que ver qué pasa. Bueno, la pausa.
A Voz Ciudad.
Bueno, te invito a entrar al blog de A Voz Ciudad, avozciudad.com. Puedes ver los últimos posts, las últimas entradas. Ahí vas a ver, bueno, precisamente uno sobre el Día del Urbanismo. Y ahí puedes ver las fotografías, ¿no es cierto?, de cada uno de los posts estos que aparecen aquí de A Voz Ciudad, y tenés distintas entradas. Participá del concurso SFBC en imágenes. Ya sabés que hasta el 28 de noviembre tenés tiempo de participar con una fotografía para este concurso de arte fotográfico. El jurado es el presidente del jurado es el prestigioso fotógrafo mendocino Cayetano Archidiácono, y bueno, podés participar y así la ciudad puede contar con un banco de imágenes que tanto lo necesita para el tema de turístico. También te vas a enterar cómo nuestro blog fue recomendado por el sitio blog.despegar.com. Podés escuchar los audios, en fin. Todo esto lo podés hacer visitando el blog de A Voz Ciudad, avozciudad.com. Bueno, a fines de la década del 70 arriban a Catamarca dos arquitectos, el arquitecto Eduardo Serray y el arquitecto Rubén Gasoli. Precisamente y curiosamente, los otros días, mientras viajaba, iba escuchando un audio que bajo por internet desde España, en una entrevista que le hacían a Clorindo Testa, y él lo nombró a Eduardo Serrail. Aparentemente habían participado en un concurso de diseño de un barrio de viviendas, qué sé yo, y lo nombró y hablaba que era un muy buen arquitecto. A Serrail le había enseñado en la Universidad de Buenos Aires y vino aquí a Catamarca para, dentro de la decisión del Ejecutivo Provincial en aquel entonces de armar un plan de ordenamiento territorial para el Valle Central. Vinieron y Serrail hizo una primera etapa y luego Gasoli la continuó. Y cuando yo me entero de esta gente y comienzo a estudiar e investigar sobre esto en el año 2006, a mí me impactó enormemente, sobre todo cuando descubro un dibujito que podés ver si entras a SFBC, y vas a las Atenas del Norte. Ahí vas a poder ver precisamente este dibujo del que te estoy hablando, donde está precisamente la idea, ¿no?, de esta ciudad de Catamarca, cómo debería ser esta ciudad de Catamarca. A partir de este dibujito se puede escribir un libro, como siempre digo, ¿no? Bueno, y una de las personas que estuvo trabajando en este plan fue el arquitecto Rubén Gasoli. Yo creo que le debemos mucho a Rubén, porque él ha hecho un gran aporte, ha sabido interpretar esta ciudad, como siempre dice Ricardo Palacio, sustentable, diseñada intuitivamente por Luis Carabatti, y ha servido para que tengamos próximo en el tiempo, ¿no es cierto?, yendo para atrás, un referente, una persona que ha pensado esta ciudad y que ha servido para que se pueda seguir pensando estos temas de la ciudad. Estamos precisamente en contacto ahora, en este momento, con el arquitecto Rubén Gasoli. ¿Cómo te va, Rubén? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, hay una diferencia horaria, recién claro, le cuento a la audiencia. Bueno, ¿qué hora es en el este de la Argentina?
Sí, son las, ya son las 11.
Claro, ¿viste?
11 y 10.
11 y 10, acá 10 y 10, sí, sí, claro. Sí.
Nos separa también el tiempo.
El tiempo, ¿viste? Qué curioso. Bueno, es que es un país tan extenso, sí. Y que nosotros tengamos nuestro horario también es un poco rebelarnos contra los porteños, ¿viste? Esta cosa que siempre existe.
Claro, nosotros en realidad ya estábamos fuera de horario, y ahora estamos mucho más fuera de horario,
claro,
del horario que nos correspondería, ¿no? Por el uso horario,
sí,
que pasa por Buenos Aires.
Creo que ahora ustedes inclusive están más adelantados que el horario de las Islas Azores, ¿eh?, en el Atlántico.
Sí, creo que sí, sí.
Qué increíble, ¿no?
Sí, bueno, estamos en el medio del Atlántico.
Así es, y bueno.
Debe ser así, nomás, ¿no?
Y sí, qué sé yo, bueno.
Uno se da cuenta por el balanceo.
Sí, ¿no? Cabo, te vas durmiendo, ¿no? Es así. Bueno, ¿cómo está Buenos Aires? ¿Hace calor hoy?
Hoy también hace calor, sí. Todos estos días estuvo alrededor de 30 grados.
Uy, uy, uy. Claro, claro.
Y hoy está además nublado.
Ah, y
hay
como...
que va a llover.
Ah, bueno, hay como una ola de calor en todo el país y una sequía, ¿no? Es terrible. Bueno, Rubén, contanos un poquito para ir entrando en clima. ¿Qué recuerdos tenés de aquella Catamarca cuando viniste aquí precisamente a trabajar en este plan de ordenamiento territorial? ¿Cómo llegás? ¿Qué recuerdos tenés de esa época? Antes que nada, te presento a la arquitecta Adriana Medina. Ella trabaja en planeamiento de la provincia de Catamarca, ¿eh?
Ah, sí.
No trabaja en planeamiento, bueno, ya, pero es arquitecta, bueno, y ha elaborado, ha trabajado mucho en temas de urbanismo de la ciudad. Así te cuento que hay otra persona en el estudio que te estamos escuchando atentamente para luego precisamente hacer un análisis, un comentario cuando dejemos esta comunicación. Contanos, ¿cómo llegas a Catamarca, Rubén?
Bueno, llego básicamente por un contrato con el Consejo Federal de Inversiones.
Uh-huh.
En aquella época el Consejo Federal tenía como función primordial el apoyo técnico a los gobiernos provinciales. Entonces hacía concursos para contratar técnicos para asistir, más que nada era la época de los planes, digamos que ya venía desde fines de los 60 y que prácticamente se agotó en aquella época, ¿no?
Ajá.
Poco después el CFI empezó a cumplir roles distintos y prácticamente desaparecieron las asistencias técnicas de este tipo, ¿no?
Claro.
Esa fue la razón por la que llegué a Catamarca. Uh-huh. Bueno, yo conocí a Catamarca como turista, ¿no? Es decir, por haber viajado sobre todo por el norte del país.
¿Viniste muchos años antes?
¿Cómo?
¿Muchos años antes de tu llegada por el plan viniste a Catamarca?
Sí, sí, fue en el año 66, 65, por ahí más o menos.
Claro.
Es decir, Catamarca, digamos, entre ese momento, el 65 y el 81, en esa época había sufrido un crecimiento muy importante. Digamos, eso pasó en casi todas las capitales provinciales. Y en realidad después siguieron creciendo mucho más, porque se acabó la etapa de los flujos migratorios hacia el Gran Buenos Aires, y los flujos migratorios fueron básicamente hacia las capitales provinciales. Si uno ve la evolución de Salta, de cualquier capital provincial, sobre todo el norte, está muy relacionada con este fenómeno, ¿no?
Claro. ¿Y qué imagen así primera y el recuerdo tenés de cuando llegaste a la ciudad de Catamarca?
La primera imagen que tuve era una ciudad antigua, digamos, que conservaba mucho de la época casi colonial, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenía muy pocas edificaciones nuevas, uh-huh. El centro histórico estaba perfecto.
Mira vos.
Todavía no lo habían... Bueno, tampoco se había abierto la avenida Cabrero Castillo, uh-huh. Así que se conservaban un montón de elementos valiosos, ¿no? De la de lo que había sido la ciudad, que después fueron desapareciendo.
Claro.
Y además la ciudad era realmente bastante más chica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tenía menos barrios de vivienda oficiales, con lo cual tenía una característica bastante de de ciudades no planeadas, ¿no?
Claro.
Cuando aparecen los barrios, cada barrio estaba planeado en sí mismo, uh-huh. pero no pensado en función de la ciudad. Uh-huh. Y entonces uno se encuentra con eso, ¿no? De una ciudad con determinadas características y una periferia de barrios que terminaron después de ser periferia porque la ciudad los invadió,
sí.
Organizadas de acuerdo al criterio del proyectista que había hecho o de la empresa que había hecho ese pedazo de la ciudad.
Seguro.
Y... cosa que ustedes mismos lo deben notar ahora.
Sí, 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 seguro. Y por lo que veo en este dibujo que ustedes hacen, ¿no es cierto? Ustedes plantean, ¿no es cierto?, una idea de que hay que preservar, ¿no es cierto?, lo que existe y lo nuevo, que era ya inevitable, llevarlo precisamente a otro lugar o plantearlo en otro lugar de la ciudad, ¿no?
Claro, sí, esa era la idea básica, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, que todas aquellas formas de urbanización más contemporáneas se llevaran fuera de la ciudad y la ciudad se tratara de preservar porque tenía en sí misma una cantidad de valores. Y por otra parte, porque también es muy difícil actuar sobre las ciudades ya construidas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Buenos Aires uno puede verlo, es decir, se propone ampliaciones de calles que, suponete, del año 45. Y uno pasa hoy por esas calles y todavía no se ha podido llegar a hacer la ampliación porque los vecinos siguen viviendo en los mismos predios.
Claro.
Entonces, realmente es un procedimiento que es imposible producir una transformación. Es decir, únicamente las transformaciones se producen con una gran inversión del Estado. Y en el caso de Buenos Aires o de cualquier ciudad de Argentina, realmente si hay una escasez, es la capacidad de inversión del Estado, ¿no?
Sí, seguro, seguro.
Claro, y eso de alguna forma tiene que ser tenido en cuenta.
Uh-huh. Y ustedes el área histórica, el casco histórico, lo veían como un potencial realmente, por lo que uno puede leer, para que se desarrollen, a través de la preservación, que se desarrollen precisamente, puedan desarrollarse actividades que tienen que ver con el turismo, ¿no?
Claro, y además aprovechando también, después con unos muchachos que eran estudiantes de arquitectura de ahí, empezamos a hacer un trabajo para... aprovechando la gran dimensión que tienen las manzanas centrales, de empezar a hacer circuitos peatonales que atravesaran las manzanas, ¿no?
Claro.
Es decir, empezar a crear un tejido de otro tipo, un poco como se hizo de alguna forma a través de las galerías en Córdoba.
Uh-huh.
Es decir, pero acá sería
así,
sin galerías, ¿no?
Así lo abierto,
pensando
sí.
de otra forma el mismo espacio y preservando especialmente todas las cosas de valor que hay en ese espacio.
Uh-huh. Claro. Claro, porque las manzanas estaban... se desarrollaba la vida privada, digamos, de sus casas, ¿no es cierto? Y luego habían cambiado un poco la función
claro.
de estas viviendas, claro, y estas manzanas, estos corazones de manzanas claro. se prestaban precisamente para convertirse en espacios públicos abiertos, ¿no?
Claro, claro, esa era la gran posibilidad que tenía. Pero de cualquier forma siempre es muy difícil si realmente el Estado no puede compensar a los privados. Porque si no, digamos, pasa, como también pasa en Buenos Aires con la preservación, realmente si a alguien le cae la zonificación que su casa tiene valor patrimonial, en realidad es un problema para él porque el Estado no lo subsidia para mantenerla y él no puede hacer nada con esa propiedad porque ni siquiera la puede vender porque nadie le compra esa, ¿no? Es decir, toda la tarea de preservación patrimonial supone que la sociedad le importa eso tanto que está dispuesta a pagar para preservar. Cuando la sociedad no está dispuesta a pagar para preservar, realmente termina siendo una entelequia, ¿no?
Claro, sí.
Es decir, es algo insostenible, porque queda librado a la voluntad del dueño, porque, digamos, se ha dado muchos casos que rápidamente, en un fin de semana, han demolido una propiedad de valor histórico. Eso ha sucedido.
Sí, sí, los fines de semana las destruyen, precisamente.
Claro, claro, les conviene más hacer eso. Es decir, el tema es realmente que el tema de la arquitectura está muy relacionado con todo lo que es el tema del negocio inmobiliario.
Claro.
Y no puede ser pensado fuera de eso.
Es decir,
yo el otro día leía unas declaraciones de Jean Nouvel que decía que en realidad las reglamentaciones urbanísticas, es decir, lo que son los códigos regulatorios, era una especie de censura a la tarea del arquitecto. Claro, es decir, uno podría pensar eso si todo lo que es la actividad creativa no fuera parte también de un negocio inmobiliario. Entonces uno diría, bueno, realmente lo que van a hacer es tan bello que vale la pena que hagan lo que quieran. Pero detrás de eso se va colando todo lo que es el negocio inmobiliario, que en realidad termina liquidando todo lo que es el espacio público, porque el interés del negocio inmobiliario no es el espacio público, sino el espacio de propiedad individual, ¿no?
Claro. Ustedes plantean en este dibujo que podemos ver de la ciudad de Catamarca una ciudad más bien compacta, ¿no? Y con una densidad media, digamos, que no muy extendida como una mancha de aceite. No, era muy común en esa época pensar eso, ¿no? Porque tenía muchos beneficios económicos, en el sentido de que, bueno, los servicios públicos son caros, ¿no?
Claro, ¿no? No, seguro. Es decir, lo más lógico es tener una ciudad compacta, pero no solo por un tema de economía de los servicios, sino es para tener una sociedad más rica, ¿no? Más variada. Porque si yo hago todo lo que es la habitación de la gente que tiene menos recursos fuera de la ciudad, de hecho los estoy marginando, ¿no? Es decir, el contacto que contienen con la gente de la ciudad es el viaje y el trabajo en la ciudad, pero después no tienen como vecino a alguien diferente.
Sí, esa
es precisamente una riqueza urbana, el encuentro de gente diferente en un mismo lugar.
Claro. Estoy aquí con la arquitecta Adriana Medina, como te decía, y bueno, tiene una pregunta para hacerte, ¿eh?
Bueno, antes que nada lo saludo y le cuento que mi primer contacto con la planificación recién recibida hace ya algunos años fue justamente a través de su trabajo y de Vicente Esperanza y algunos otros grupos que habían estado trabajando en Catamarca justamente en ese periodo de los planes, ¿no? A través del Consejo Federal de Inversiones.
Claro, sí.
Por esos años empecé a leer su trabajo y el de los otros equipos por pedido del arquitecto Nicolini, que había sido mi profesor en la Facultad de Arquitectura de Tucumán.
De Tucumán, sí.
Y se le ocurrió, en ese momento estábamos en la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, que podíamos preparar algunas charlas para profesionales y técnicos del interior de la provincia, en un intento de empezar a bajarle todos estos instrumentos de planificación, que lo conocieran y que empezaran a enterarse y ver hasta qué punto podían empezar a aplicarlo.
Claro.
Y también en ese momento me propusieron que hiciera un trabajo en Valle Viejo, el único lugar de la provincia donde se aplicó la normativa del plan durante 10 años.
¿Ah, sí?
Y esto es significativo porque en ese momento era el director de obras públicas, era el arquitecto Challa, que había trabajado como contraparte provincial en la elaboración del Gran Catamarca.
Claro, sí, me acuerdo de
él. Y sin ningún tipo de normativa, eran fines de los años del proceso, inicio de la democracia, sin ningún tipo de normativa de validación por parte de los consejos deliberantes que lo apoyaran, tomó la decisión de aplicarlo. y con éxito durante 10 años lo hizo cumplir, ¿no? Y eso uno piensa, bueno, más allá de que si tenemos o no el instrumento legal para hacerlo, ¿no? Que se puede hacer solamente con la voluntad de querer hacerlo, ¿no?
Así.
Y lo que le quería preguntar en concreto es que ¿por qué piensa usted que la ciudad de Catamarca, todo esto, en la ciudad de Catamarca y en las ciudades del interior que también fueron reguladas, ¿por qué no se hizo, no? ¿Qué es lo que pasó más allá de los acontecimientos políticos, el cambio de los gobiernos totalitarios a la democracia? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que todos estos planes y todo este esfuerzo no se aplicara realmente?
Bueno, yo creo que hay varias. En general, las cosas nunca tienen una sola explicación. En general, tienen un conjunto de explicaciones. Primero, uno nunca escuchó en el discurso de los políticos nada sobre las ciudades y el urbanismo. Nadie se refiere. Yo no sé en el caso de ustedes, pero las campañas políticas de acá, de los candidatos a jefe de gobierno de las ciudades, en general hablan de las cosas sectoriales, hablan de la salud, de la educación, pero de las otras cosas, de aquello que hace al urbanismo, no habla casi ninguno. Es decir, las promesas básicas son sobre áreas sectoriales.
¿Cómo no, Rubén? Te lo digo graciosamente. Macri habla siempre que está bueno el espacio público.
Claro, sí, bueno, primero es la primera vez que alguien habla en términos, en estos términos, eso es curioso.
Claro.
Lo cual, eso está indicando que hay un nivel de conciencia en la sociedad que eso realmente les importa. Porque el problema es que no es que los políticos son tipos que no tienen visión de la realidad, sino que tienen una cosa muy concreta. La gente realmente no entiende el significado de las normas urbanísticas, no le interesan, y por eso no hay apoyo, digamos. Y por eso nadie ha ganado una elección blandiendo un plan urbanístico para la ciudad. Por otra parte, siempre cualquier intervención en el espacio público implica conflicto con el espacio privado. Es decir, que no es que sea gratuito trabajar en esto, sino que tiene un costo también político. Y en general, nadie está dispuesto a pagar un costo por algo que no es, digamos, reconocido por la sociedad, ¿no? Ese es el tema. Es decir, es como la preservación. Cuando yo fui a hacer este trabajo ahí, me daba cuenta de que en realidad lo que estaba sucediendo no es que eran unos animales los que gobernaban, sino que en realidad a la sociedad no le importaba nada. No lo vivía como patrimonio todo eso, sino más bien como cosas viejas. Y entonces, si uno renueva, siempre es bueno. Ese sería un poco el espíritu que había. Bueno, yo organicé un seminario internacional sobre patrimonio, pero realmente, si eso no tiene respuestas políticas, y además con un seminario uno sabe que no puede cambiar nada.
Claro.
Pero lo tenía que hacer porque me parecía que realmente no podía dejar de hablarse del tema, por lo menos, aunque sea una semana, que apareciera en los diarios el tema. Y eso fue lo que pasó, nada más.
Sí. Y pensaba mientras hablabas este tema de hoy acá en Catamarca se ve, por ejemplo, justamente Adriana Medina comentaba que estuvo un arquitecto, el arquitecto Forner, que es catamarqueño y viene de vez en cuando a Catamarca y dice cosas por ahí incómodas, pero que son verdades, ¿no?
Claro.
Y él cuestiona mucho, por ejemplo, algunos emprendimientos que se están haciendo acá, como el centro trasladar toda la actividad administrativa a un lugar que es al ex regimiento, ¿viste? Que ahora se llama el CAPE, el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo. O, por ejemplo, crear en donde era la cárcel un lugar para museos, ¿no? Ir como especializando la ciudad, ¿no? Como ir llevando. Y eso va en contra del área central, ¿no? Porque se deteriora mucho más. ¿Cómo es este tema, no? ¿Cómo romper esa moda realmente que se está imponiendo en las ciudades, ¿no? Como dice Francesco Tonucci, esta ciudad de la especialización, ¿no? Que van apareciendo lugares que se mueven en sí misma y son autosustentables en sí misma, son elementos autónomos en la ciudad, ¿no?
Sí, digamos, hoy no aparece eso tanto, ¿no? Yo creo que, digamos, hoy, primero, con la posibilidad que brinda todo el sistema de internet, de hacer trámites a distancia, está cambiando mucho de eso. En realidad las tendencias no son a la creación de espacios muy especializados, como es, por ejemplo, la City porteña. En realidad son como cosas que vienen desde el antes. En realidad en casi ningún lugar se está pensando en lugares muy escindidos dentro de la ciudad. El problema es que por ahí desde el gobierno se piensa en términos de costos de las operaciones, ¿no? Y entonces evidentemente si tienen un terreno en determinado lugar les parece que les conviene más hacerlo ahí porque se ahorran el costo de tierra, pero no porque tengan una visión urbanística, no la tienen. Es decir, si no hay un proyecto de ciudad, es decir, no se le puede pedir al gobierno que actúe de acuerdo a un proyecto, actúe de acuerdo a cómo le conviene, o cómo le parece razonable.
Claro.
Pero en general esas cosas que se hacen así no son buenas, ¿no?
Claro, sí.
Digamos, acá en la ciudad de Buenos Aires lo que está pasando es al revés, el centro se está despoblando, entre otras cosas, por la dificultad de acceso aún de los empleados, ¿no? Es decir, el costo de transporte, además de eso, del valor mismo de tiempo que lleva, se ha vuelto mucho más costoso por el hecho de los cortes permanentes que hay por manifestaciones. Entonces, llegar a ciertos lugares realmente termina siendo una cosa muy costosa, con lo cual se ha ido hacia la periferia o hacia lugares en los barrios creando pequeños centros de administrativos, ¿no?
Claro. Bueno, Rubén, realmente ha sido un gusto charlar sobre estos temas y recordar un poco el trabajo. Les decimos a la gente que estamos en contacto con el arquitecto Rubén Gasoli. Él estuvo en la elaboración de este plan de la ciudad de Catamarca que se hizo a fines de la década del 70, comienzos de los 80. Y te quería preguntar, Rubén, cuando viniste ahora 2 años atrás a Catamarca, vos sos una persona con mucha experiencia, que con solo ver pueden decir un montón de cosas. ¿Cómo viste a la ciudad de Catamarca? Casi sin anestesia, ¿no? Decinos, no hay problema. Hay muchos funcionarios, te digo que hay muchos funcionarios, muchos políticos que escuchan el programa.
Yo la vi bastante mal, porque, digamos, lo que se ha producido es una dispersión del área urbana en el área rural, ¿no? Digamos, con pequeños conjuntos de viviendas, con lugares que realmente son muy poco accesibles y que no tienen la condición básica de urbano, ¿no? A mí realmente me pareció peligroso seguir en esos caminos con el que había empezado ya el Fonavi. El Fonavi consiguió seguir sacando a todos los pobres de las ciudades. Eso lo hizo en Salta, lo hizo en Jujuy, en casi todos lados, en Misiones. Hizo todos los conjuntos habitacionales para vivir fuera de las ciudades la gente de menor recurso, y lo que fue sucediendo después es que los hijos de ellos que no pueden acceder a una vivienda viven al lado de ellos, pero en viviendas precarias. Y realmente no me parece que el ser ciudadano da derecho a vivir en la ciudad, no a vivir fuera de la ciudad, porque además lo obligan a tener mayores costos a que tiene menor capacidad económica, porque vivir fuera significa, primero, si compras ahí, seguro compras más caro que en la ciudad, porque no tenés posibilidad de elección. Segundo, tenés un costo de viaje. Tercero, no tenés casi equipamiento social, es decir, un chico para ir a la escuela hay que llevarlo, es decir, le crea una cantidad de costos que por ahí no son económicos, sino que son costos de la calidad, en la calidad de vida, que realmente todavía termina perjudicándolos, ¿no?
Uh-huh.
Digo, claro. No es bueno que una claro. ciudad se desparrame de esa forma y que afuera los que están en peores condiciones vivan en los peores lugares.
Está bien. Y por último...
Creo que es consecuencia de una mirada solamente sectorial. Entonces parece que lo importante es darle vivienda en cualquier lugar, y en cualquier lugar no es una vivienda.
Claro. No, y lo que hablabas...
Porque la vivienda requiere un montón de servicios.
Eso, lo que hablabas de los servicios, sí.
Claro.
Y se transforman en lugares donde se amontona la gente, nada más, digamos.
Claro, donde la gente va a dormir solamente.
Claro, pero lo curioso, yo estoy leyendo a Tonucci porque me parece interesante lo que él plantea, y él dice, mira, que viene enganchado con lo que vos estás comentando, o sea, hablan de las ciudades de dormitorio, sí, pero el adulto mayor se va a trabajar y ahí quedan los niños, los viejos, las amas de casa, queda ahí, claro, y qué pasa con el espacio público, ¿no es cierto?
Ah,
o sea, es una degradación total, ¿no?
No, claro.
¿Qué pasa con los chicos, como vos bien decís, que van a las escuelas, ¿no es cierto? O sea, claro, es una situación complicada, ¿eh?
No, claro, es una situación de muy costosa para la gente que le toca vivir en esas condiciones.
Está bien.
Porque además hay una cantidad de tierra que produce hasta enfermedades pulmonares, ¿no? ¿No? Es una cosa que no afecta también a la salud.
Recuerdo cuando viniste, me acuerdo así graciosamente, que te llevé a conocer algunos de estos barrios y estabas horrorizado, Rubén, realmente. Sí, claro. Y justo era un día de viento tan feo, realmente, y se movían los cables y había mucho sol. Bueno.
Bueno,
y para terminar, seguramente, si el intendente nos está escuchando en este momento, ¿qué le dirías? ¿Qué habría que hacer en la ciudad de Catamarca? ¿Cómo convencerlo realmente de que esto, la necesidad de tener un plan, ¿no?, urbano ambiental serio realmente y que todos los respeten? Yo veo por ahí, cuando vos vas por la calle, que alguien está construyendo y se sale de la línea municipal o sale de lo que dice el código. Y claro, y después le permiten que siga con esa construcción y bueno, está bien, como que todo está permitido. Y no hay un orden en ese sentido. ¿Cómo, qué le dirías al intendente?
Y yo le diría que en realidad lo fundamental es pensar en la ciudad como un todo, y la ciudad se viene construyendo también desde la periferia, no es que se construye en el centro. La ciudad nueva se construye en la periferia.
Uh-huh.
Y realmente si sobre eso no se actúa, se está jugando el futuro de la ciudad, porque es así, digamos. En el centro lo que hay son procesos de renovación, que hay que controlarlos, pero no más que eso, pero en la periferia se está jugando el destino de la ciudad a 50, 60 años, ¿no? Es algo para mirarlo como un pequeño detalle. Mientras tanto, generaciones y generaciones van a vivir en pésimas condiciones. Y en la ciudad yo creo que la norma tiene que ser aplicada a rajatabla, porque si no, no sirve la norma. Si a algunos se les permite violarlas, realmente no hay ninguna seguridad para el resto de los que construyen, ¿no?
Claro, así es. Bueno, Rubén, ha sido muy agradable estar en contacto con vos. Le reiteramos a la gente, Rubén Gasoli, el arquitecto Rubén Gasoli, llegó a principios de la década del 80, y lo rescatable de Sarrail y Gasoli, precisamente, que hicieron estos planes para la ciudad, es que toman este proyecto de ciudad de Luis Carabatti. Y esto es muy bueno, porque nos permitió que hoy en día todavía aquella ciudad, aunque sea mínimamente, todavía está presente y uno lo puede sentir medianamente todavía. Así que, bueno, Rubén, yo quería decirte también que integramos un grupo que se llama ARCA, Amigos del Arte de Catamarca, y que precisamente queríamos y vamos a comenzar a hacer las gestiones para en el año próximo, en el mes de abril aproximadamente, hacer una exposición de tus cuadros. Porque le cuento a la gente que Rubén Gasoli pinta y realmente muy bien. ¿Tu pintura cómo es? ¿Abstracta sería? ¿Qué cómo la caratularías?
Sí, está, digamos, en el medio entre el abstracto y lo... No. Sí, en realidad es abstracta, porque no es naturalista.
Claro.
En ese sentido. pero digamos a veces elude a la figura humana, lo cual no significa que no sea abstracta, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Y por qué será que eludís la figura humana? ¿Estás cansado siempre de trabajar en la ciudad y con el hombre y esto es como, quizá...
No, al revés, digo, sí. Que cada vez alude más figura humana, no sí, elude. Sí.
Ah, alude. Alude. Está bien, escuché más, estoy sordo. Bueno, Rubén, así bueno. Que eso te quería... Porque creo que realmente, Rubén, que... hace falta realmente un homenaje. Yo creo en estas cosas, seré chapado a la antigua, no sé, pero yo creo que te mereces realmente un homenaje en este sentido, que pueden exhibirse tus cuadros, es una forma de homenajear el aporte que has hecho, ¿no? Yo lo valoro mucho y bueno, estamos trabajando en ese sentido, así que yo lo quería anunciar aquí públicamente. Van a estar los Amigos del Arte precisamente el 22 de noviembre aquí, vamos a hablar de un montón de temas, un balance de lo que se hizo este año, y bueno, y esa es nuestra intención y nuestra idea, así que ya estaremos en contacto, Rubén, y agradecerte realmente tu participación. Como decía una amiga chavista mía cuando estaba en Barcelona, sos un sabio, Rubén.
No creo.
Sí, Rubén.
No creo además merecer un homenaje, pero digamos me interesaría si mostrar mi pintura.
Está bien, vamos a hacerlo, Rubén.
Bueno,
te deseo un lindo fin de semana.
Bueno,
que
gracias.
Lo pases lindo y muchas gracias por todo, Rubén.
No, no es nada, al contrario.
Bueno, gracias.
Gracias por demás.
Y una expresión boquiabierta.
Bueno, Rubén Gasori, ya vamos a hablar enseguida, Adriana, algunos puntos que él tocó, que son muy fuertes.
Evidentemente ha tocado algunos puntos clave, los que hablamos siempre, pero es un poco cuando lo dice
alguien reconocido,
es como que nos alienta a seguir diciéndolo, ¿no? Y a seguir reforzando sobre eso.
Espero que Ricardo haya escuchado esto por radio y se haya puesto bien su alma, ¿eh? Nuevamente, Ricardo Palacios me refiero. Bien, vamos a un pequeño corte y luego...
A Voz Ciudad.
Hoy, 8 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Urbanismo. La iniciativa, que parte del ingeniero argentino Carlos María de la Paolera, consiste en crear la conciencia de habitar en ciudades con ambientes sanos y gratos. Erróneamente, siempre se criticó al movimiento moderno y a los arquitectos Mies van der Rohe, Le Corbusier o Frank Lloyd Wright de destruir las ciudades históricas, cuando en realidad ellos estaban en contra de la ciudad industrial especulativa y no contra la ciudad tradicional. Urbanistas como Ludin Hilbersheimer o el mismo Le Corbusier, con sus ideas, son cómplices con la historia y están en contra de la ciudad especulativa. El 8 de noviembre es un día en el que se reconoce y promueve el rol de la planificación en la creación de comunidades sustentables. Ese día presenta una excelente oportunidad para visualizar la planificación, apelando a la conciencia de los ciudadanos y las autoridades públicas al llamar la atención al impacto ambiental que produce el desarrollo de ciudades y territorios. Generalmente los arquitectos recurrimos a teorías sobre cómo afrontar la solución de los problemas urbanos de una ciudad, cuando deberíamos recuperar una actitud muy simple que parece que hemos perdido: mirar. Deberíamos, pues, analizar las ciudades desde la percepción y el sentido común. Tendríamos que recobrar la condición básica de hacer ciudad, pensando en los edificios que proyectamos no como objetos en sí mismos, sino integrados al contexto urbano en el que nos toca actuar. Esto es lo que hace precisamente el arquitecto Luis Carabatti cuando llega a Catamarca en 1857. Mira, analiza el medio natural y cultural en el que va a desarrollar su talento. Es así cómo este arquitecto puede llevar a cabo una tarea urbanística que marca a fuego a San Fernando del Valle de Catamarca. El proyecto de ciudad que ve concretar a lo largo de los años se basa, sin lugar a dudas, en principios básicos de sustentabilidad. No destruye lo que encuentra. Entiende la cuadrícula fundacional española y la tiene en cuenta para hacer arquitectura. En esta fecha tan especial para las ciudades, conviene reflexionar que este arquitecto inmigrante diseña y construye la ciudad de Catamarca. La coherencia y homogeneidad en el paisaje urbano de la ciudad y que pueden percibir los vecinos que vivieron a fines del siglo XIX es, a no dudarlo, la obra de un arquitecto involucrado con su ciudad, algo que deberíamos recuperar los arquitectos que nos toca actuar en este siglo XXI, honrando así a Caravati. Los arquitectos tenemos una gran cuota de responsabilidad en el mejoramiento de las ciudades. El profesional que está a cargo de una oficina de planeamiento urbano en cualquier ciudad de nuestro país debe participar e inducir con sus conocimientos en las reuniones del gabinete municipal y ser la mano derecha de un intendente, ya que las decisiones en planificación son vitales para una mejor calidad de vida de los vecinos. El profesional funcionario de planeamiento jamás debe permitir que su área sea desjerarquizada, pasando a ser una oficina más del organigrama de cualquier gobierno municipal. Es su obligación tender al que el planeamiento sea considerado una cuestión de Estado municipal. Si así no lo hiciera, estaría traicionando los preceptos básicos del urbanismo moderno y siendo indigno con la profesión. Por otro lado, el arquitecto funcionario de planeamiento en cualquier ciudad del país debe rodearse de los profesionales e instituciones que le harán ver, crítica mediante, los defectos y las virtudes de sus propuestas. Su función no deberá estar basada en inseguridades y celos personales. Con estas premisas básicas, el profesional funcionario de planeamiento de cualquier ciudad del país será rápido y eficiente en las decisiones que día a día se deben tomar en una ciudad en el marco de un plan urbano ambiental democrático en el que todos los vecinos estén convencidos. Por otro lado, es condición fundamental que los colegios profesionales de arquitectos de cualquier ciudad del país deban guardar autonomía y gozar de independencia absoluta para criticar lo bueno y lo malo de las gestiones municipales en materia de urbanismo. Es absolutamente inmoral y antiético pretender convencernos los arquitectos, como algo normal, que funcionarios de cualquiera de los tres estados ocupen cargos en las comisiones directivas. Así, jamás serán independientes. Las instituciones, en estos casos, corren el riesgo de caer en un tobogán de decadencia, que a la larga perjudicará la imagen misma de los arquitectos. Los arquitectos debemos tener conciencia urbanística y debemos tener la capacidad de ver la universalidad del problema urbano. Por lo tanto, es obvio que debamos tener independencia de pensamiento. Y finalizamos desde aquí, desde A Voz Ciudad, haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Estamos los arquitectos en condiciones de poder celebrar este Día Mundial del Urbanismo sin culpa alguna por las omisiones cometidas?
¿Por qué me incita la rebelión?
Arquitectura más ciudad por radio.
Bueno, y en esta ya parte final del programa, en este día que pretendimos reflexionar, no celebrar, sino reflexionar sobre el Día del Urbanismo, estamos aquí con la arquitecta Adriana Medina, que atentamente escuchaba al arquitecto Rubén Gasoli. Bueno, Adriana dijo cosas muy fuertes, pero que en la boca de él suenan como que son, que es una autoridad.
Temas clave, dijo, cómo exigir si no tenemos un proyecto de ciudad y cómo tener un proyecto de ciudad si no la miramos globalmente, no la miramos en su totalidad como sistema. Y estos son dos puntos clave. Vos sabés que hemos sido muy críticos acerca de los planes que se trataron de implementar en los últimos años. Yo quiero hacer una mirada hacia adelante, o sea, lo que ya se pasó y lo que no se hizo, bueno, ya fue. Estos procesos desde Gasoli hasta esta última década, lamentablemente el proceso se ha interrumpido. Evidentemente no hemos sido capaces de evolucionar en todo ese tiempo. Y hemos llegado a los albores del 21 con una ciudad, con una tendencia de deterioro que evidentemente no se ha desacelerado. Esta mirada de la ciudad como sistema, de la ciudad como todo, es clave para poder formular un proyecto de ciudad. Ese proyecto de ciudad, me parece que a esta altura tenemos que ser conscientes de que no lo tenemos. Tenemos un listado de artefactos urbanos colocados en el espacio, lo que no constituye para nada un proyecto de ciudad sustentable con una mirada, con una concepción de plan neoliberalista. ¿A quién se le ocurriría, con todo lo que ha pasado en los últimos años y con el crack actual, seguir pensando en una concepción neoliberalista donde la producción de la ciudad está totalmente desconocida? Entonces, ¿qué hacer en adelante, no? Y yo lo dije en la charla que tuvimos estos últimos días festejando la Semana del Urbanismo. Si esto no dio resultado, ¿por qué seguir, no? Es hora de que nos paremos a repensar. Gasoli y Sarray Gasoli, con ese simple dibujito, ese croquis tan sencillo, definió una imagen de ciudad. Han pasado más de 30 años y no hemos sido capaces de definir una imagen. La ciudad sigue sin saber cómo va a ser. Es como cuando un cliente nos encarga que diseñemos su casa. Y durante años y años, cada vez que nos reunimos con el cliente, le contamos cómo va a ser, pero nunca se la mostramos. Entonces, en ese sentido tenemos que empezar a pensar, ¿cómo es la ciudad? ¿Dónde está? ¿Cómo queremos que sea esta ciudad? Creo que hay elementos suficientes con los trabajos que se han hecho durante estos últimos años. Un taller que se hizo hace algún tiempo sobre la imagen de la ciudad, que permitió recolectar y permitió analizar y compendiar de algún modo esta deseabilidad de los actores sociales, cómo quieren que sea su ciudad, que era clave para poder dar el salto y repensar la ciudad. Lamentablemente fue una de las cosas que se dejaron de lado. ¿De acá en adelante qué? Hay que tener la autocrítica suficiente para decir, si esto no funcionó, bueno, paremos acá y veamos qué hacer, porque estas intervenciones puntuales, evidentemente, muy poco felices. Vos decías recién del ejemplo de La Rioja, quizás con los mismos o con menos elementos, La Rioja logra resolver su centro histórico con mucha sobriedad. Sí. Un centro neutro, muy sobrio, con la iluminación adecuada, una escala adecuada, es un espacio agradable. Nosotros también intentamos resolver nuestro centro histórico, pero lamentablemente con soluciones muy poco felices. El Paseo de la Fe, ahora últimamente la doble mano de la calle Rivadavia, el ensanche de las veredas, que si uno ve en La Rioja, también se hizo un ensanche de la vereda, pero con otro sentido. El ensanche de la vereda da continuidad a las peatonales en las calles, en dos lados de la plaza. Acá el ensanche de la vereda está justamente del otro lado, ¿no? Sí, entonces, la iluminación, ¿no? Algo tan sencillo. La Rioja no intentó replicar y poner farolas en cantidad iguales.
Fue contemporánea La Rioja.
Tiene una solución de iluminación con un diseño actual totalmente. Claro,
claro. Son los nuevos tiempos.
Los nuevos tiempos.
Como decía Mies.
Y de una sobriedad que realmente es un gusto verlo, ¿no? Entonces, repensar la ciudad y... ¿qué tenemos que hacer? Porque si no dio resultado, ¿para qué seguir insistiendo? Ya pasaron, creo que esta es una segunda gestión, ¿no? Y yo siempre digo que es un problema técnico y un problema político. Es un problema técnico porque el técnico, cuando tiene la oportunidad de intervenir, no es capaz de intervenir correctamente. Y ahí el ejemplo de la diferencia en la misma intervención en Catamarca y en La Rioja. El resultado en un caso ni el otro. Y es un problema político porque no es capaz de relevar a sus técnicos y de traer nuevas ideas para que cuando las intervenciones se hagan correctamente, ¿no? Es un ida y vuelta. Entonces, hoy que se celebra el Día del Urbanismo, me parece que es una buena oportunidad para decir, bueno, paremos acá, pensemos de nuevo, pidamos ayuda donde haga falta, pero como vamos, no estamos yendo a ningún lado.
Uh-huh. Bueno, sí, la verdad que tus palabras en el fondo son esperanzadoras, porque estamos siempre a tiempo.
Es y además, así, una ciudad chica, entonces sí, todavía sí, sí, es gobernable, es manejable.
Sí, yo siempre pienso, cuando llega Luis Carabatti a Catamarca, lo decimos en los talleres estos de concientización turística, los chicos, claro, hay una pintura de cómo, un cuadro de cómo era la ciudad precisamente a principios del siglo XIX, y uno dice, pero Carabatti llegó aquí a esta ciudad, ¿y qué habrá visto esta ciudad que era para pegarse un tiro realmente? Porque no había nada, estaba de nada, nada, era una aldea apenas. Claro, seguramente lo sedujo el marco, el medio cultural con el que él se encontraba, ¿no? Los políticos de la época, la sociedad de la época, no en vano decían que Catamarca, había un nivel educativo, se habían creado 72 escuelas, bibliotecas populares, en fin, como dice Graciela Parnancetti, la primera ley de educación la tiene Catamarca, antes que la ley de Sarmiento, en fin, había un marco, digamos, donde Carabatti se instala. Cuando llegan Sarrail y Gasoli, quizá no se pudo desarrollar este plan porque no era el momento, algo habrá pasado, y tuvimos la oportunidad, después de las marchas del silencio, como dice siempre Ricardo Palacios, quizá de poder materializar estas cosas, ¿no?, en la ciudad, y no pudo ser. Pero claro, queda esta frustración siempre, y de ver lo que pudo hacer Carabatti en un contexto tan difícil, ¿no es cierto?, y que nosotros no lo podamos hacer, ¿no?
Retomo algo que vos decías antes, quizá este no es el momento, ¿no?
Uh-huh. Así dice un amigo mío también.
Es una, los últimos periodos, de los últimos 5 o 6 años, lo hemos vivido con mucha esperanza.
Sí.
Bueno, ahora, ¿no? Ahora va a pasar, ahora se va a producir la transformación. Y bueno, y como que estamos a veces medio deprimidos porque no la hemos visto. Pero bueno, evidentemente no es este el momento de la ciudad. No hemos sido capaces, y en eso estamos todos involucrados, porque claro, como arquitectos operamos en la ciudad, no hemos sido capaces de transformarla.
Sí, sí.
Y no es toda la culpa de los políticos, ¿no? Una cosa es, yo siempre digo, el político dice qué quiere hacer. Nosotros, como técnicos, somos los que definimos cómo hacerlo.
Claro.
Y a veces el político no está tan divorciada la cosa, porque el político a veces mucho más receptivo que nosotros a las necesidades y a las inquietudes de la gente, y lo traslada en quiero hacer tal cosa. El problema está en cómo hacemos, ¿no? Y las respuestas están a la vista. En una intervención en el área central, en el núcleo urbano, en Catamarca y en La Rioja es capaz de resolverla y Catamarca no. Y no es un problema de recursos, porque se gastó lo mismo, digamos, comparativamente.
Sí, hubo fondos nacionales importantes en la era Kirchner.
O sea, se gastó lo mismo. O sea, uno no puede decir que me salió mal porque no tuve los recursos. Pero el otro, con los mismos recursos, o quizás menos, le salió bien. Entonces no es un problema de recursos, es un problema de diseño urbano. Desde el simple hecho de tener el criterio para poder elegir en un catálogo un elemento de iluminación. Y las pruebas están a la vista. Miremos La Rioja.
Así es. Bueno, estuvo con nosotros la arquitecta Adriana Medina. Bueno, te agradezco mucho, Adriana, que hayas estado aquí. Lo hemos escuchado también el arquitecto Rubén Gasoli. Bueno, le mandamos un saludo y le dedicamos este programa a Ricardo Palacios. De pronto tiene que servirte, Ricardo, también todo esto que se ha dicho, todo como esperanza. No hay que bajar los brazos, no hay que sentirse mal, que las cosas no van a cambiar. Precisamente yo creo, y eso lo he aprendido hace un tiempo, cuando un amigo me decía, bien, ¿no?, quizás no es el momento, ¿no? Y eso también es un signo de esperanza. O sea, hay ideas, hay gente, hay propuestas, y llegará el momento en que pueda hacerse.
Yo también tengo esperanza, ¿no?
O sea, hay que tener esperanza, por supuesto.
Y como siempre, estamos dispuestos a aportar en la medida en que es posible para uno,
claro,
aportar, como lo hemos hecho durante estos 25 años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muchas veces, la mayoría de las veces sin ningún cargo, aportar para que esta ciudad mejore y para que todos vivamos mejor.
Claro, es así la idea. Bueno, muchísimas gracias, Adriana,
gracias
por haber estado aquí.
Ha sido realmente una buena oportunidad de recordar y de festejar este Día del Urbanismo.
Así es, muchas gracias. Bueno, ponemos un pequeño separador de música, ¿eh? Ponemos algo bonito de Brasil, ¿eh? Ahí está. Bueno, esto para los oyentes de A Voz Ciudad que le encanta la música de Brasil, ¿eh? Bueno, estamos llegando ya al final de este programa, de este 8 de noviembre. Quisimos recordar, no celebrar, porque no hay nada que celebrar realmente, festejar del Día del Urbanismo, recordar, reflexionar este día, ¿eh? Este Día del Urbanismo, que debe servir precisamente para que recuperemos la esperanza y pensar que las ciudades pueden cambiar. Yo estoy visitando la ciudad de Belén asiduamente últimamente y realmente noto que hay una baja autoestima. La gente no valora lo que tiene, no valora su pasado, no valora su medio cultural. Es hora quizá, y pensemos en las próximas elecciones provinciales que están próximas, es hora de pensar quizás de recuperar, ¿no? ¿Cómo hacemos para recuperar esta estima en la gente? Que la gente vuelva a valorarse, que las cosas cambien en ese sentido. Que tengas una semana realmente muy bonita, muy linda. Nos encontramos el próximo sábado. Chao, que lo pases lindo.